Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
Vamos a recordar que está abierta la convocatoria al concurso Producción Artística de Juegos de Ajedrez en el marco de la cuarta edición de la Expo Cultura en la Universidad. En esta ocasión, la convocatoria a la presentación de obras basadas en tableros de ajedrez con sus piezas tendrá a la cultura y a la diversidad como ejes temáticos. Las obras ganadoras participarán de la cuarta edición de la Expo Cultura en la Universidad, que tendrá lugar el 2 de diciembre de 2023 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El plazo para la presentación de las postulaciones cierra el 7 de noviembre de este año a las 13 horas. Esta exposición de juegos artísticos de ajedrez formará parte de una propuesta interdisciplinaria y temática a cargo de las distintas propuestas del área de cultura de nuestro servicio, en teatro, danza, murga, títeres, creación de canciones y coro de jóvenes. Todas ellas realizarán sus intervenciones artísticas con el eje en la diversidad. Las obras ganadoras del concurso tendrán plazo hasta el 2 de diciembre para confeccionar las piezas de ajedrez, que serán exhibidas junto a otras obras que realizan las y los estudiantes de la carrera de diseño.
Dice que va primero el beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos. No importa quién.
Tenemos para contarles que el pasado 12 de octubre, cuando Uruguay jugaba su partido en Colombia por las eliminatorias para el Mundial, uno de los salones de la FADU se encontraba totalmente colmado con estudiantes de la carrera de diseño que participaban de la mesa redonda sobre diversidad. Se trató de un espacio de reflexión de la diversidad en sus numerosas miradas y expresiones. Diversidad de género, sexual, cultural, étnico-racial, biodiversidad y corporal. La actividad fue organizada por el área de cultura de nuestro servicio, la Escuela Universitaria Centro de Diseño, la FADU y Facultad de Artes. De la actividad participaron Rosario Radakovich, Diego Sempol, Lila Nudelman y Lourdes Martínez. A continuación vamos a escuchar la ponencia Diversidad Sexual, a 30 años de la primera marcha, memoria, protesta y derechos. La misma estuvo a cargo de Diego Sempol, doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Sempol expresó que más que en un tono celebratorio de los 30 años de la primera marcha, hay que detenerse en temas pendientes como la memoria y la justicia y el retroceso de determinados derechos.
Amor es amor y que nadie se meta. No me vengan a decir que tú no eres para mí. Que tú eres mucha cosa pa' que tú esto acabe ahí.
Ustedes saben que estamos, las fechas redondas marcan pila la agenda, marcan pila los sentidos que se van produciendo en un momento dado. Y estamos justo este año, el 2023, en dos fechas redondas. Una son 50 años del golpe y otra son los 30 años de la primera marcha del orgullo, que llamaba en ese momento orgullo homosexual, ¿no? Y yo pensaba, ¿no?, cuando venía para acá, lo naturalizado que tenemos ciertas conquistas que hoy ya casi nos parece como, bueno, si hay dos chicas de la mano por la calle, ¿a quién le importa? En realidad, pensaba 30 años atrás, esto era prácticamente algo impensable. Esas parejas hubiesen sido agredidas, se hubiese metido una cantidad de personas. No es que esto no exista todavía, sí existe mucha violencia, pero sí ha habido una enorme normalización y además ha habido una gran difusión de marcos interpretativos de cómo entender estos fenómenos. ¿A qué me refiero con esto? Que si alguien le grita torta de mierda, esta abuisa va a contestar y decir cállate, o sea, no entendés nada. Tiene un marco de referencia en el cual la agresión va a tener otro lugar y otro sentido muy diferente al que tenía en los años 90, donde la persona estaba completamente aislada y en realidad tenía muchas dificultades para poder construir un discurso alternativo con el cual defenderse. Y bueno, estos 30 años han sido un proceso de construcción colectiva gigantesco, donde primero se trabajó mucho con un grupo de pequeñas personas que avanzaban en el espacio público. Si ustedes recuerdan las filmaciones de Aldo Garay. Aldo Garay es un excelente cineasta uruguayo y es uno de los pocos que se dedicó a registrar la historia de la comunidad. Y Aldo tiene un video precioso que es precisamente de la primera marcha del orgullo del año 93. Si quieren googlearlo, en YouTube está lo pasó TV Ciudad. Y es como muy impotente, ver esta cuestión de un puñado de personas en la oscuridad con un frío tremendo que era un 27 de junio, avanzar por 18 de julio con el temor de la represión policial y con la posibilidad de que alguien los reconociera y que de repente al día siguiente se perdiera el trabajo, se iniciara un proceso de acoso permanente en el lugar de estudio o en el lugar donde la persona estaba vinculada. ¿No? De ahí a las marchas de ahora, donde hay casi 150.000, 200.000 personas, todo el mundo agita, hay cinco chatas, prácticamente la discusión política es quién va a seguir en qué chata, ¿no? ¿Se habrá cambiado realmente la escena? ¿Se habrá cambiado realmente la forma en que nos relacionamos los uruguayas y los uruguayos con estos temas? Esto de todas formas no quiere decir que baste lo que se logró, ¿no? A 30 años creo que faltan muchas cosas y a mí, más que tener un tono celebratorio, me gustaría como detenerme en estas 4 o 5 cosas que me parece que están pendientes pensar. La primera es la necesidad de una memoria sobre la disidencia sexogenérica en nuestro país. Y esto está muy enrabado con los 50 años del golpe de Estado. En Uruguay no solo se persiguió a la gente durante la dictadura, los primeros años de democracia, por motivos políticos o sindicales, sino también por motivos morales. Hubo una cantidad de maestros y maestras destituidas por su orientación sexual, las personas travestis que estaban en situación de calle o trabajo sexual en calle fueron brutalmente agredidas y detenidas por el aparato estatal. La policía las detuvo, las torturó, las violó y todas esas violencias han quedado impunes. Entonces, tenemos toda una agenda de trabajo que es la recuperación de esa memoria y en algún momento empezar a instalar la reclamación por verdad y justicia también para estas personas, ¿no? Uruguay no se ha caracterizado por avanzar mucho en la escena de verdad y justicia. Tenemos una ley de caducidad que ha sido reconocida o confirmada en dos instancias de consulta popular, la primera en 1989 y la segunda en el 2009, pero pese a ello, me parece que está bueno empezar a tratar de articular esta complejidad de lo que ha sido la violación de los derechos humanos y reconocer esta integralidad. De hecho, el movimiento de derechos humanos ya lo está haciendo de forma significativa. No es casualidad que ahora todas las marchas de la diversidad, cuando uno se acerca a la calle de Nicaragua y el Libertador, donde está el IPA, encuentra a todos familiares con sus carteles, la marcha detiene la música y comienza toda una aplaudida que habla de este diálogo entre dos movimientos que comienzan claramente a pensar una agenda conjunta. Después está el problema del retroceso de los derechos. Estamos en un escenario de enorme contestación de lo que se conquistó. Los derechos se conquistan, nadie los regala. El trabajador que consiguió 8 horas las consiguió porque hubo una cantidad de sindicalistas que se expusieron a ser echados, a ser violentados. Y hoy los que trabajamos 8 horas gracias a esa gente que nos permitió esa acumulación histórica. Pero en cualquier momento los derechos también pueden retroceder y es el escenario en el que estamos actualmente a nivel regional y a nivel global. Hay una cantidad de organizaciones antiderechos, hay una cantidad de discursos de odio que circulan por todos lados y no solo a nivel social, sino dentro del propio sistema político. Hay grupos como Cabildo Abierto que no paran de hablar y de violentar las identidades sexogenéricas, disidentes, no paran de agredir y no paran de tratar de revertir los avances que se hicieron en diferentes escenarios. O sea que estamos en un escenario muy complicado. Más que nunca es imprescindible pensar la posibilidad de conservar estas cuestiones y cómo generar nuevas estrategias para enfrentar lo que es la violencia en las redes sociales, que es el gran lugar de disputa muchas veces en esto. Cualquiera que está en Twitter claramente puede identificarlo, pero no es solo ahí. Toda la construcción de noticias falsas, las fake news, toda la existencia de trolls que están como ambientando y generando climas de odio para agredir especialmente a lideresas, a líderes que están como de alguna forma tratando de mantener esta agenda. O sea que más que nunca como sociedad tenemos que darnos una reflexión sobre este asunto y qué podemos contribuir claramente a eso. Después está el problema de las masculinidades. El feminismo ha avanzado enormemente, estamos en una cuarta ola, se está como desnaturalizando la violencia que existe con respecto a las mujeres, se está como empezando a visibilizar con contundencia la desigualdad de género, esto que las mujeres trabajan lo mismo que nosotros y ganan menos, esto que tienen techo de cristal y que no pueden ascender en las estructuras laborales, que todo el sistema de cuidados está recargado sobre ellas y eso violenta las lógicas de sus trayectorias académicas y sus trayectorias profesionales. Lo que tiene que ver con la intimidad y las negociaciones de lo que son los encuentros eróticos. O sea, el feminismo está poniendo en debate en la actualidad una cantidad de temas. Los hombres todavía tenemos grandes dificultades para pensar estos temas. Todos los tipos de hombres, los hombres trans, los hombres disidentes, los hombres hetero, los hombres cis. No tenemos espacios para de alguna forma construir una reflexión sobre qué nos pasa a nosotros en tanto varones. Y a mí me parece que esto es muy importante, más allá de algunas chanchadas, unas cosas horribles que andan por ahí, círculos de hombres, que son como unos divares de coach emocional. Yo me refiero, para hacer un trabajo en serio, estaría bueno que los varones empecemos a pensar qué cosas podemos construir conjuntamente para pensarnos un poco, para ver qué nos pasa a nosotros. Los roles de género son muy opresivos para las mujeres, pero también son muy opresivos para nosotros. Hay una cantidad de cosas que nosotros perdemos en el proceso de acreditar una masculinidad tal cual nos piden nuestros parámetros o nos pide la sociedad. Entonces está bueno empezar a ver cómo podemos flexibilizar esos parámetros, cómo podemos empezar a construir desde otro lugar sin tanta misoginia, sin tanto odio, sin tanta dificultad emocional. Pero bueno, para eso vamos a tener que pensar mucho. Entonces, ahí también hay un asunto que me parece que está re pendiente y que tendríamos que elaborar. Y después, el último tema que para mí es como re importante de pensar es el desafío que tiene hoy por hoy el movimiento de la diversidad sexual vinculado a lo que se conoce en la literatura como el pinkwashing. Este es un término gringo que se usa ¿para qué? Para tratar de describir cómo el sector empresarial captura las agendas del movimiento y las mercantiliza con propósitos claramente mercadotécnicos. Si uno va a Estados Unidos o va a Toronto, el Día del Orgullo se vuelve casi el Día de Navidad. La gente dice Happy Pride y en realidad es como Feliz Navidad. O sea, no tiene ninguna significación prácticamente. Todo el sistema bancario, financiero, ponen banderitas arcoíris, promueve a sus empleados LGBT que participen del desfile, no de la marcha, que es una categoría bien diferente. Y entonces todas las marcas son convocadas a participar de este desfile. Entonces uno ve la marca de calzoncillos que va con su pancarta en el Día del Orgullo. Esta empresa apoya la diversidad sexual. Se acaba el mes, se bajan las banderas, a nadie le importó nada, y después sigue la misma cultura de discriminación, SEO empleabilidad personas trans, SEO políticas de protocolo para evitar el acoso dentro de los centros educativos o para generar en las instituciones laborales otro tipo de cultura. Esto es lo que se llama pinkwashing. Me apropio de una agenda, la mercadeo, pero en realidad lo que hago es lavar mis culpas en la cultura de la discriminación, simplemente haciendo como una gesticulación, un saludo a la bandera para después seguir haciendo básicamente lo mismo.
Dame la mano por la banqueta y el que nos vea no ponga etiqueta. Si en la calle se nos respeta, amor es amor y que nadie se meta. Ah, amor es amor y que nadie se meta. Ah.
Tanto en Uruguay como en Argentina, las marchas de la diversidad históricamente fueron muy refractarias a la presencia de los sectores empresariales. A diferencia de lo que pasa en Madrid o en el contexto anglosajón, en Uruguay y en Argentina no se permite al sector industrial participar de la marcha. ¿Por qué? Porque es una marcha. Entonces es tan ridículo que participe una empresa en una marcha como si el 8M Nubó va a empezar a auspiciar el 8M. O si el 1 de mayo la asociación rural pone dinero para organizar el 1 de mayo. O sea, es tan ridículo como esto. Sin embargo, hay grupos que se ven tentados a darle participación a estos sectores empresariales. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque hay problemas de vulnerabilidad económica, Porque la promesa es te doy dinero, pero en realidad no te vamos a incidir en los contenidos. Hay enorme evidencia de que esto en realidad es el principio de una captura de esta lógica del sector industrial, empresarial, que después claramente limita lo que podés hacer, lo que podés decir y cómo podés manifestar. Hay un hermoso caso en Toronto, no me voy a detener en eso, pero durante, justo ahora estamos en el conflicto israelí-palestino, el movimiento LGBT de Toronto quiso hacer una visibilización apoyando al grupo, a la población palestina. Todos los sponsors dijeron, ustedes dicen eso, retiramos los fondos y no se hace la marcha. ¿Qué tuvo que hacer la organización? Retirar de la proclama los elementos que tenían que ver con la reivindicación y cuestionamiento a lo que está pasando entre Israel y Palestina, porque si no, esto comprometía la posibilidad de hacer una marcha. Esta es la captura que hace el sector empresarial de las luchas políticas. El che cola, ¿no? No lo ha hecho solo con la agenda LGBT, lo hace con el feminismo también. El feminismo empresarial es un buen ejemplo de esto. Lo ha hecho con el movimiento hippie, lo ha intentado hacer con diferentes sectores de izquierda. Capturar mercadotécnicamente algo para de alguna forma despolitizarlo al mismo tiempo. Yo creo que este desafío hoy está instalado en el Uruguay como nunca había estado. Y esto tiene que ver, no porque la coordinadora de la marcha acá en Montevideo esté dispuesta a ceder en esto, pero hubo en los últimos 2 años una fuerte polémica porque algunas organizaciones querían darle la entrada a Pepsi Cola a este evento, y la coordinadora de la marcha de Montevideo se negó rotundamente a esto que sucediera. Pero no está pasando lo mismo en las marchas del interior. Hay marchas del interior que, dada la dificultad y la adversidad que tienen, están cediendo ante esta lógica. Entonces, es imprescindible pensar estrategias más autónomas de cómo se construye un movimiento de autogestión para ver cómo se puede avanzar en este desarrollo y mantener la lógica de lo politizado que se ha logrado. Yo creo que en Uruguay la diversidad como categoría ha sido muy distinta a lo que ha sido en otros contextos anglosajones. En los años 90 se puso de moda la palabra diversidad en Estados Unidos, pero fue una captura neoliberal de esto. O sea, era somos diferentes, qué bueno que lo somos, celebremos nuestra diferencia. Este acercamiento lo que hacía era despolitizar las desigualdades que tenemos entre nosotros y naturalizar nuestras diferencias. Somos diferentes, pero además tenemos relaciones de poder muy marcadas entre nosotros. Por más que todos somos diferentes, algunos somos más escuchados y otros menos. Algunos cuerpos valen más y otros valen menos. Algunos usufructan de ciertos beneficios y otros no. La categoría de diversidad en Uruguay no silenció esta cuestión del poder. Al contrario, la integró al incluir una perspectiva de la interseccionalidad. Y por eso integró las cuestiones de género, integró las cuestiones de discapacidad. Ustedes vean que la marcha de la diversidad es uno de los pocos eventos que históricamente tenía traductor de señales, insisto, cuando se leía la proclama. Buena parte de las comunicaciones que se hacen se ponen letritas para que las personas sordas puedan de alguna forma verlo. O sea que ha habido una preocupación por trabajar cuestiones de clase, cuestiones de género, cuestiones étnico-raciales, cuestiones de discapacidad en lo que tiene que ver con lo LGBT, con la diversidad sexual. Me parece que esta es una agenda muy potente y que si logramos mantener esta lógica de la interseccionalidad, vamos a poder construir transformaciones importantes. Ustedes piensen que el matrimonio igualitario, la identidad de género, no solo repercutieron en aquellas personas que se quieren casar y son del mismo género, sino también repercutieron en la libertad que cada una de nosotras tiene al momento de pensarse en relación con los otros. La posibilidad de poder explorar quién soy en cualquier momento y en cualquier lugar con los otros es una libertad que se ha generado gracias a este tipo de conquistas. Y me parece que es muy, muy importante tomar conciencia de ellas y de lo frágiles que pueden hacer en ciertos escenarios. Bueno, gracias, ¿eh?
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión.
Amor es amor.